Pasan 11 minutos de las 11 de la mañana. El plan de emergencia comenzó en abril del año 2005, poco después de la asunción del presidente Vázquez y de la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Dos años después, el final del camino está cerca y en noviembre se cobrará el último ingreso ciudadano por parte de los beneficiarios. Muchos se preguntan qué es lo que sigue ahora y la respuesta ya fue anunciada por el gobierno, el plan de equidad. Por eso durante los próximos minutos les proponemos conocer las principales características de este plan de equidad. ¿Qué es? ¿Qué diferencias tiene con el plan de emergencia? ¿Cuándo comienza? ¿Quiénes serán los beneficiarios? ¿Cuánto dinero requiere? ¿A qué apunta? En los próximos minutos una mirada a fondo al plan de equidad. Informe de Santiago Díaz.
Tal como fue el plan de emergencia, el plan de equidad es prioridad para el actual gobierno. Así quedó establecido, por ejemplo, en el ya famoso discurso presidencial del pasado 2 de marzo, en donde el doctor Tabaré Vázquez decía lo siguiente.
Los uruguayos hemos demostrado que somos solidarios. Eso es importante, pero no es suficiente. También tenemos que demostrar que somos iguales. Por eso viene el plan de equidad. Equidad generacional, equidad de género, de oportunidades, equidad territorial, de igualdad ante la ley y sobre todo de igualdad ante la vida. Con el plan de equidad sucede lo mismo que sucedió con el plan de emergencia en su momento. Es irrenunciable e innegociable. Es que la dignidad de la gente y sus derechos son un valor, no tienen precio, por tanto, no se negocia.
Lo primero que hay que aclarar es que el plan de equidad va a empezar después del plan de emergencia, pero no es la continuación ni el sustituto. Hablamos sobre este punto con Cristian Mirza, director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador del plan de equidad.
El plan de equidad es un paso, un salto cualitativo. Es una etapa bien diferente a la que todavía estamos atravesando con el plan de emergencia. Dicho de otro modo, el plan de equidad no puede, ni debe ser, ni va a ser un sucedáneo del plan de emergencia. No va a ser el PANES 2 con otro envoltorio.
Ana Olivera, subsecretaria de Desarrollo Social, dijo que el plan de equidad no es la continuación del plan de emergencia, sino que lo supera, ya que es abarcativo de una mayor cantidad de población. Estas son declaraciones textuales de la subsecretaria de Desarrollo. Es que buena parte del plan de equidad está orientado a la población que está por debajo de la línea de pobreza, mientras que el plan de emergencia tiene como objetivo solo aquellos que se encuentran en la pobreza extrema. Entonces hay una clara diferencia en relación a quién se piensa asistir. Son 327.000 los beneficiarios del plan de emergencia y serán más de 800.000 los enmarcados dentro del plan de equidad. En realidad el plan de equidad tiene dos pilares. Uno dirigido a toda la población, que incluye la reforma de la salud, educación, la de género, la tributaria, y otro pilar enfocado a esos más de 800.000 uruguayos que están por debajo de la línea de pobreza actualmente y que tiene que ver con este segundo pilar, la asistencia y la integración social. Incluye el cambio en las asignaciones familiares, y también las pensiones de la vejez, que tal vez sea lo más importante y lo más llamativo de lo que más se ha hablado, pero además también incluye políticas de empleo promovido, políticas de educación para la infancia y la adolescencia, y también políticas alimentarias.
Santiago, ¿qué?
Pasan 11 minutos de las 11 de la mañana. El plan de emergencia comenzó en abril del año 2005, poco después de la asunción del presidente Vázquez y de la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Dos años después, el final del camino está cerca y en noviembre se cobrará el último ingreso ciudadano por parte de los beneficiarios. Muchos se preguntan qué es lo que sigue ahora y la respuesta ya fue anunciada por el gobierno, el plan de equidad. Por eso durante los próximos minutos les proponemos conocer las principales características de este plan de equidad. ¿Qué es? ¿Qué diferencias tiene con el plan de emergencia? ¿Cuándo comienza? ¿Quiénes serán los beneficiarios? ¿Cuánto dinero requiere? ¿A qué apunta? En los próximos minutos una mirada a fondo al plan de equidad. Informe de Santiago Díaz.
Tal como fue el plan de emergencia, el plan de equidad es prioridad para el actual gobierno. Así quedó establecido, por ejemplo, en el ya famoso discurso presidencial del pasado 2 de marzo, en donde el doctor Tabaré Vázquez decía lo siguiente.
Los uruguayos hemos demostrado que somos solidarios. Eso es importante, pero no es suficiente. También tenemos que demostrar que somos iguales. Por eso viene el plan de equidad. Equidad generacional, equidad de género, de oportunidades, equidad territorial, de igualdad ante la ley y sobre todo de igualdad ante la vida. Con el plan de equidad sucede lo mismo que sucedió con el plan de emergencia en su momento. Es irrenunciable e innegociable. Es que la dignidad de la gente y sus derechos son un valor, no tienen precio, por tanto, no se negocia.
Lo primero que hay que aclarar es que el plan de equidad va a empezar después del plan de emergencia, pero no es la continuación ni el sustituto. Hablamos sobre este punto con Cristian Mirza, director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador del plan de equidad.
El plan de equidad es un paso, un salto cualitativo. Es una etapa bien diferente a la que todavía estamos atravesando con el plan de emergencia. Dicho de otro modo, el plan de equidad no puede, ni debe ser, ni va a ser un sucedáneo del plan de emergencia. No va a ser el PANES 2 con otro envoltorio.
Ana Olivera, subsecretaria de Desarrollo Social, dijo que el plan de equidad no es la continuación del plan de emergencia, sino que lo supera, ya que es abarcativo de una mayor cantidad de población. Estas son declaraciones textuales de la subsecretaria de Desarrollo. Es que buena parte del plan de equidad está orientado a la población que está por debajo de la línea de pobreza, mientras que el plan de emergencia tiene como objetivo solo aquellos que se encuentran en la pobreza extrema. Entonces hay una clara diferencia en relación a quién se piensa asistir. Son 327.000 los beneficiarios del plan de emergencia y serán más de 800.000 los enmarcados dentro del plan de equidad. En realidad el plan de equidad tiene dos pilares. Uno dirigido a toda la población, que incluye la reforma de la salud, educación, la de género, la tributaria, y otro pilar enfocado a esos más de 800.000 uruguayos que están por debajo de la línea de pobreza actualmente y que tiene que ver con este segundo pilar, la asistencia y la integración social. Incluye el cambio en las asignaciones familiares, y también las pensiones de la vejez, que tal vez sea lo más importante y lo más llamativo de lo que más se ha hablado, pero además también incluye políticas de empleo promovido, políticas de educación para la infancia y la adolescencia, y también políticas alimentarias.
Santiago, ¿qué modificaciones habrá en las asignaciones familiares de las que hablabas?
Exacto. Bueno, primero que nada, dentro de esta población que se ubica por debajo de la línea de pobreza, habrá un incremento muy importante en cuanto al monto.
El monto va a registrar un incremento que va a superar el 200%. Preferimos no hablar de cifras, aunque reconocemos que ya salieron a publicidad. Estamos todavía ajustando las cifras. ¿Qué queremos decir? Que de pronto no es exactamente esos montos que ya se han difundido, pero que seguramente van a ser un incremento importante respecto al monto actual de asignaciones familiares.
¿Cuáles son, Santiago, esos montos que fueron difundidos pero que Mirza prefirió no mencionar?
Según los lineamientos del plan de equidad que fue publicado en un documento en la página de Presidencia, la base sería de 700 pesos si hay menores de 12 años y 1.000 pesos cuando hay adolescentes de entre 13 y 18 años. Fíjense que el aumento es muy grande porque actualmente las asignaciones oscilan alrededor de los 240 pesos. Solo en este aumento de las asignaciones, el gasto se incrementará en 70 millones de dólares al año. También habrá cambios en la forma de pago, ya que se va a pagar todos los meses y no una vez cada dos como se hace ahora. Y además se propone pasar a una titularidad femenina, es decir, que sea la mujer del hogar quien cobre la prestación.
Mira, también el plan de equidad propone ajustar las pensiones a la vejez.
Sí, actualmente el mínimo para recibir una pensión a la vejez es 70 años. Y se propone que ese mínimo pase a 65 años. Obviamente, entre la población más pobre, entre los que están por debajo de la línea de pobreza. Esto aumentaría a los beneficiarios y generaría más de 7.000 pensiones más, lo que significaría un incremento del 30%. Esto tiene un gasto de unos 6 millones de dólares anuales, por lo cual entre asignaciones y pensiones el plan de equidad gastaría 76 millones de dólares anuales, es decir, 152 hasta el 2009. Estamos hablando de un aumento, ¿no? 76 millones de dólares más de lo que se gasta actualmente en estas prestaciones. Hay otros componentes del plan de equidad, pero antes de hablar de ellos, les propongo tocar el tema también de las contrapartidas, ¿no?
Sí, Santiago, porque eso ha dado mucho que hablar y que parece que es una de las dificultades más importantes que tuvo el plan de emergencia.
Sí, obviamente le preguntamos a Cristian Mirza sobre este tema y él nos dijo lo siguiente, dentro de un tema que evidentemente preocupa, ¿no?
Ser mucho más rigurosos en el control de las contrapartidas. Las contrapartidas van a ser básicamente las mismas, es decir, hoy para seguir cobrando asignaciones familiares hay que dar cuenta, demostrar, certificar que el niño está acudiendo a un centro educativo. Es cierto que nosotros hemos tenido algunas dificultades en el marco del plan de emergencia para hacer esos controles y en realidad no nos interesa la penalización, lo que nos interesa es la educación y tenemos que asegurarnos que los niños y los adolescentes realmente tengan una asiduidad, continuidad, permanencia en el sistema educativo institucionalizado. Esa es una de las formas que tenemos de asegurarnos a mediano y largo plazo una superación de la pobreza y de la exclusión, ¿verdad?
Creo que en realidad nadie piensa en el fondo en la penalidad a una de aquellas personas que dicen, bueno, pero las contrapartidas nunca han sido miradas de manera dura. Es que una vez que tenés a la persona metida dentro de un sistema de políticas sociales, donde la estás asistiendo, donde le estás dando identidad a lo que no tenían, o por lo menos una identidad regulada, donde tenés la posibilidad de alimentar a la persona, de darle un lugar donde dormir, ya no solamente en invierno, sino en el resto del año. El refugio que tenemos aquí al lado de la radio funciona durante todo el año. Donde tenés la posibilidad de darle una ayuda, no hay que decir un salario, una ayuda, donde hay posibilidades de darle vías de salida de trabajo, donde se entregaron tarjetas para que la gente tenga la dignidad de consumir con ellas lo que precise para poder tener algunos insumos básicos. Uno piensa bien, está bueno, la persona la tenés como bastante contenida, tenés una batería de cosas que contienen a la persona, pero también la tenés dentro del sistema, y ya dentro del sistema es mucho más fácil poder colocar las otras políticas sociales que son importantes, es decir, que esas personas se asistan en el sistema de salud, que los niños vayan a la escuela y demás.
Sí, sí, está claro que la debilidad de las contrapartidas va en contra del plan en sí mismo, ¿no? Eso está bastante claro y es una cosa que preocupa y que ha preocupado durante todo el plan de emergencia. Eso casi que ni se discute a esta altura.
Entre otras cosas, porque el plan se financia con los impuestos de todos los uruguayos. La gente entiende que es natural el tema de ayudar a los demás, pero también lo que quiere ver es qué contrapartidas hay que en realidad el volumen de dinero que se vuelca mejore la vida de esas personas.
Y creo que además también es parte de la educación, ¿no? Que hay que hacer con esa misma gente que, claro, que recibe a diario un apoyo, una ayuda. No es solo recibiendo, sino también aportando. Y aportando hacia abajo, hacia esos niños que lamentablemente muchos quedan fuera de ese sistema escolar. Me cuesta también entender por qué la contraprestación no fue fácil de seguir. Era como cuando las personas llegaron por primera vez a las oficinas y no tenían cédula. Me llama la atención que allí el sistema no esté más centralizado y más ordenado y no hayan dicho, bueno, esta persona llega a hacer un trámite sin cédula de identidad, bueno, que en la ventanilla de al lado saque la cédula. Me sigue preocupando eso que no logre atarse. Me parece que debiera priorizarse.
Entre otras cosas porque uno piensa depende de organismos diferentes. Es sí, decir, pero de que haya una continuidad o no de un niño yendo a la escuela. Siempre y cuando, además, a ver, pensemos en una situación que no es la... Uno puede pensar en la situación tradicional. Es decir, el niño va, se inscribe en la escuela y el niño no se muda de lugar y por lo cual para la maestra es fácil saber si viene o no. No, muchas veces los niños se mudan de lugar de residencia, sí, más de una vez durante el año. Entonces hay una restricción en otro lugar, en otra escuela, y a partir de allí es a veces complejo el seguimiento. El seguimiento, quien tiene esos datos en realidad es primaria en todo caso, y bueno, hay que ir a buscar allí.
Pero los tiene los datos.
Perdón.
¿Cómo
hoy
los...
día con redes,
claro,
horas, es fácil. Yo creo que en el fondo es un poco de voluntad y de invertirle tiempo.
Sí, sacó mucha gente también la cédula a través de plan de emergencia y demás, mucha gente que nunca había sacado la cédula y demás, pero...
Y muchos niños volvieron a atenderse en el sistema, sí, de salud y volvieron, sí, a...
Pero está claro que hay dificultades en cuanto a eso, en controlar el ingreso escolar, está clarísimo, y uno de los temas es el sistema que se utiliza para tal cosa. Y bueno, Mirza también nos habló de cuál puede ser el camino para una mejoría en tal sentido.
Un nuevo programa informatizado que va a permitir ingresar los datos de una forma mucho más sencilla en los centros educativos, y por lo tanto vamos a tener la posibilidad de un control de la permanencia, de la regularidad del niño o el adolescente en los centros educativos. Ese dispositivo o sistema informatizado va a estar operativo seguramente este mismo año. Lo vamos a poner a prueba y seguramente ya el año 2008 va a estar plenamente operativo. Y eso también lo estamos coordinando con el Ministerio de Salud Pública para lo que son los controles de salud, que es otra de las contrapartidas en donde también hubo algunas dificultades.
Está claro que hay un reconocimiento de que el control de las contrapartidas no funcionó de acuerdo a lo ideal o en la medida de lo esperado. De todas maneras, Cristian Mirza también maneja otra visión al respecto del tema que a mí por lo menos me resultó interesante. Vamos a escucharla.
Conversando, precisamente planteaban que habían asistido a los centros de salud, pero en algunos casos habían tenido enormes dificultades de respuestas por parte de la policlínica de la localidad, o dificultades en lo que denominamos nosotros la oferta pública de servicios sanitarios. Nosotros decimos, bueno, hay que cumplir con los controles de los niños o el embarazo, bueno, tiene que haber del otro lado efectivamente una oferta, un centro de atención, una policlínica, servicios que efectivamente respondan a la demanda que nosotros mismos estamos generando. Entonces, a veces no hay una correspondencia total entre la exigencia de los propios protagonistas, ¿no? Al decir, bueno, vamos a un centro y no tenemos todas las respuestas que quisiéramos tener.
Me parece interesante la discusión, ¿no? Porque es la discusión de si nuestros servicios sociales están o no preparados para el aumento de la demanda que genera este tipo de planes. Porque según Mirza, en algunos casos el plan de emergencia exigió algo para lo cual el sistema no estaba preparado. Me parece una discusión sumamente interesante porque muchas veces se responsabiliza únicamente a los beneficiarios del plan de emergencia, que son personas quietas, que no tienen la voluntad de ir.
Y que no cumplieron.
Que no cumplieron. Y en realidad, primero, que tienen todas las razones atenuantes como para no cumplir, ¿no? Para no ir a educarse, para no ir a la salud, porque son generaciones y generaciones que están acostumbrados a no hacerlo. Pero además de eso, a veces van y no encuentran la infraestructura necesaria como para ser atendidos. Es decir, es sacarse de arriba un poco de lugares comunes y de cliché decir esto, que no quieren laburar, que no quieren hacer tal cosa, que no es tan sencilla la historia.
Hay dos responsabilidades, una, y Mirza la asume, es propia del ministerio, porque en realidad quien tiene que hacer eso es el ministerio, no las personas, eso está claro. La segunda es, si uno quiere, en un nivel superior, alguien desde arriba de todos los ministerios debería estar mirando estos problemas, intentando ponerle una solución, sobre todo para que esa inversión, no ese gasto, esa inversión que estamos haciendo en políticas sociales, termina rindiendo.
Y volvemos casi a lo mismo de siempre. El Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública tienen acciones coordinadas. Somos conscientes de que muchas veces se nos presentan las acciones coordinadas. Claro. El tema es, si llegan finalmente a concretarse, ¿en cuánto tiempo y cómo?
Hacemos una pausa y ya seguimos con este repaso del Plan de Equidad. Pasa 28 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre el plan de equidad. Algunos mensajes que llegan de la audiencia, por ejemplo, Horacio, a través de perspectiva@espectador.com.uy, dice: una forma que la sociedad puede contribuir a que los niños no estén en la calle, ahora que van a aumentar significativamente las partidas vía asignaciones familiares, es, por ejemplo, abstenerse de darle monedas, deben ir a la escuela y a jugar, no a trabajar. Y Horacio, sobre este tema, Horacio, incluso cuando el presidente de INAWA había planteado este tema, dio mucho que hablar. Recuerdo el padre Mateo Méndez nos acompañó un día acá, sí, reflexionando sobre este
tema. Estaba bastante de acuerdo con eso, el padre.
Sí, no estaba de acuerdo con cómo estaban haciendo la distribución de los recursos. Estaba muy enojado con cómo había operado el plan de emergencia. Digo, el padre que tiene una experiencia de muchos años de trabajo en la línea de fuego, ¿no? ¿Verdad? Con el tema de la minoridad en la calle. A través del 095-000810, nos llegan un par de mensajes. Alguien dice: en las escuelas de la periferia la única computadora no funciona. Primaria tiene 3 técnicos. Imposible pasarle los datos al MIDES. La verdad, no creo que sea imposible. Si no, será necesario que haya 5 técnicos. Pero si los datos no le llegan al MIDES, es que en realidad lo poco que se está haciendo, creo yo, se está haciendo mal. Otro oyente dice, ¿por qué no pedir un certificado de primaria cada vez que se cobre? ¿Por qué no exigir una nota mínima además de la asistencia? Yo en realidad, ¿sabes qué? Creo que no es obligación de la persona que... Primero, hay que encauzar dentro de lo que son las pautas sociales en las cuales convivimos muchos. Ya a esta altura, lamentablemente, no es la mayoría del país. Pero uno dice, ¿por qué esa persona de paso no va y le pide a la escuela que no le dé certificado cuando va a cobrar? Pues posiblemente no vaya. Lo razonable es que la escuela le pase esos datos a primaria y que primaria se los pase al MIDES. Y si primaria tiene problemas con las computadoras, que la escuela se lo pase al MIDES directamente.
Yo creo, y más de una vez hemos hablado de eso también, los bancos de datos o la información las tienen los organismos estatales, los públicos, organizados de determinada manera. Que sean bien utilizados, ese es otro tema que seguramente también tenemos que consultarnos. Y en este caso, la ausencia de información para un nuevo ministerio seguramente también forma parte, ¿verdad?, de lo que sí. Los ministerios más antiguos tienen que ayudar.
Sí, me gustaría continuar ahora con algo que me parece importante y marca otra de las diferencias que tiene el plan de equidad con el plan de emergencia. El plan de emergencia fue siempre pensado como algo transitorio, ¿verdad? Mientras que el plan de equidad busca perdurar en el tiempo. Por ejemplo, el ingreso ciudadano se sabía que era por 2 años, que comenzaba en el 2005 y terminaba en el 2007, como va a pasar. Pero no sucede eso con el cambio en las asignaciones familiares, que es un ajuste que se hace para que quede establecido. Cristian Mirza, director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador del Plan de Equidad, nos decía lo siguiente en relación a este tema.
Porque estas reformas, estas transformaciones, no van a ser, realizadas o concretadas por un breve plazo de 2 años. Pensamos que son cambios que van a perdurar más allá del periodo de gobierno. Porque, reitero, la idea es de transformar gradualmente, pero a fondo, el régimen de seguridad social, en este caso de prestaciones sociales no contributivas, del mismo modo que cuando se cambia el sistema de salud por un nuevo sistema nacional de salud, no se piensa en que el cambio sea apenas por 2 años o por 1 año, sino que vaya a tener una permanencia.
Santiago, ¿qué otros componentes podemos repasar del plan de equidad?
Bueno, por ejemplo, las políticas de educación para la infancia y la adolescencia. Según el documento que fuera publicado en su momento en la página de Presidencia, hay objetivos planteados para niños de entre 0 y 3 años, para niños de 4 a 12 años y para adolescentes de 13 a 17 años. Entre los más chiquitos, es decir, de los que tienen 0 y 3 años, lo que se busca es aumentar la cobertura de atención mediante la incorporación de 22.000 niños de hogares por debajo de la línea de pobreza. Quiere decir que se va a incrementar la cobertura a 22.000 niños más y en total se llegaría a 52.000 en el 2009 entre los centros CAIF y los jardines de primaria. Esas son las dos instituciones, por llamarlas de alguna manera, que se encargarían de esta cobertura. Entre los niños de 4 a 12 años se busca llegar con el programa de maestros comunitarios a 392 escuelas de contexto muy desfavorable y atender 30.000 niños más. Además, el objetivo es la universalización de la educación física, tanto de una cosa como de la otra, de los maestros comunitarios y el tema de la educación física. Recuerdan ustedes que hicimos el año pasado 2 informes aquí en nuestro programa. Por último, entre los adolescentes de 13 a 17 años, la meta es reducir la deserción y favorecer la revinculación a la enseñanza media. El objetivo es llegar a 20.000 estudiantes en todo el país a través del programa Aulas Comunitarias, que acaba de comenzar, comenzó en marzo, no, perdón, sí, en febrero de este año, y también a través del Plan de Educación y Trabajo.
Eso con relación a la educación, en relación a la política alimentaria.
Bueno, allí lo más importante, y lo mencionaba Gonzalo al comienzo del informe, es el tema de la tarjeta magnética, que es algo que costó implementar y mucho en el plan de emergencia. Yo recuerdo una nota que le hice a la subsecretaria Ana Olivera a fines del 2005, y ella nos decía que ese era el componente que más estaba fallando en ese momento, ¿no?, dentro del plan de emergencia. Según Mirza, las tarjetas llegan actualmente a 65.000 hogares y la idea es aumentar la cifra a 92.000 hogares. Mirza nos habló de la importancia que tiene este sistema, sustituyendo en algunos casos, en la mayoría de ellos, a las tradicionales o más tradicionales canastas, ¿no?
También eso va de a poco cambiando las modalidades, donde aquí hay una fuerte apuesta a que los jefes y jefas de hogar puedan tener esa libertad de elegir los productos, los alimentos y los bienes que van a adquirir en cualquier comercio, de acuerdo a sus propios criterios. Y reitero, los datos estadísticos que tenemos al día de hoy desmienten rotundamente esta falsa idea o prejuicio de que se malgasta el dinero de la tarjeta magnética. Todo lo contrario, se gasta con mucha inteligencia en frutas, verduras, carnes, lácteos.
Me parece que esto de la tarjeta tiene un punto importante y colabora con la integración social de mucha gente que se siente excluida, y es permitirle que elija su propia comida y que elija su propio presupuesto, ¿no?
Yo creo que es fundamental. Alguna vez esa discusión la hemos tenido aquí en los pasillos de la radio, en la oficina de producción, respecto a si al darle el dinero a la gente se lo podía gastar en lo que quería. Yo creo que sí, porque creo que es la base primaria de la dignidad. Es que ese dinero es tuyo. Está bien, no es que te lo está pagando, no sé, tu patrón o el dueño de la empresa en la que trabajas, porque eso no existe. Te lo está dando el Estado para que vos lo inviertas. ¿En qué? En lo que mejor entiendas. En la medida que haya mayor educación y mayor socialización, lo invertirás, claro, mejor. Pero sigue siendo tu dinero. Y la medida que es tu dinero, es parte de tu dignidad el gastarlo en lo que quieras.
Aparte, me imagino que debe aumentar la autoestima de quien lo recibe, ¿no? Decir, bueno, ven que estoy capacitado para elegir mis propios alimentos, ¿no? Me parece que desde ese punto de vista es importante.
Te hago un cuento menor. Una persona que conocí hace mucho tiempo que trabajaba en una empresa que intermediaba con, yo no me acuerdo si era metal o plástico, de la gente que recogía en la calle. Me decía que una de las cosas que era importantísimo en el momento de pagarle a la gente era tener billetes lo más nuevos posible. Por lo cual, alguien en esa empresa se iba hasta el banco de la zona y pedía los billetes más nuevos, aunque fuera de la menor denominación. Porque mucha gente le pedía que le diera los billetes más nuevos, porque tener un billete nuevo era parte de su dignidad.
Bien, hablábamos de trabajo. Sí. Otra de las apuestas del plan de equidad es la generación de trabajo, Santiago.
Sí, con políticas de empleo promovido, así se llama, a través de dos líneas diferentes. Una de ellas es de trabajo transitorio y se parece bastante a lo que se hizo con Trabajo por Uruguay. El Trabajo por Uruguay fue una de las contraprestaciones que funcionaron mejor. También rutas de salida. Las dos que tenían vinculaciones con el trabajo funcionaron muy bien, según dicen los propios integrantes del plan de emergencia y también las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social. La otra línea tiene que ver con el incentivo a la contratación de desocupados pertenecientes a hogares pobres. La primera línea implica tareas de valor público en organismos públicos por 7.000 trabajadores en un periodo de 9 meses. Se espera que al menos el 20% logre inserción laboral definitiva. La segunda línea busca insertar en el mercado a los desocupados de larga duración pertenecientes a hogares pobres. El camino es incentivar a las empresas privadas a través de la reducción del costo de la contratación. Serían 3.000 los participantes por un periodo de 12 meses subsidiando parte de la contratación. Las dos líneas integran la participación de programas de formación laboral, algo que es fundamental porque, bueno, además del trabajo hay que capacitar para que ese trabajo no sea tan transitorio y la persona tenga más capacidades y más facilidades a la hora de ingresar al mercado laboral. El objetivo global de todo esto es generar 20.000 trabajadores que, estando desempleados y en situación de pobreza, tengan entre 18 y 65 años y menos de 9 años de escolaridad. Vean cómo se busca dentro de un universo claro y determinado, ¿no? Les propongo escuchar a Cristian Mirza, hablando sobre el tema.
Facilitar a los trabajadores que están hoy desempleados y que son desempleados de larga duración, de por lo menos 2 años, y que seguirán teniendo dificultades de inserción en el mercado de trabajo. Fundamentalmente porque sus competencias laborales no se ajustan, no se corresponden con precisión a los requerimientos del mercado de empleo. Y por lo tanto hay que facilitar la inserción en el mundo del trabajo, y al mismo tiempo que estas dos modalidades, introducir también medidas de capacitación, de recalificación, de reorientación ocupacional, etcétera, etcétera.
Santiago, ¿cuánto es el costo del plan de equidad?
Estaba complicado el teléfono, sí. La nota sonaba bastante. Bueno, no se puede manejar cifras con absoluta certeza, pero hay estimaciones. En total, se gastarían unos 136 millones de dólares anuales. Voy a decirlo bien porque me trabé. 136 millones de dólares anuales, lo cual significa un 0.8% del PBI. Digo lo del PBI porque a veces uno maneja millones de dólares y no sabe qué significa, ¿no?
La relación.
Claro, claro, exactamente. Esto quiere decir que entre los dos años se gastarían 273 millones de dólares. Gran parte del dinero, 152 millones de dólares, corresponde a las transferencias, asignaciones y pensiones. 20 millones para las políticas de educación, 38 para las de trabajo y 51 para las de alimentación, completando así los rubros más importantes del plan de equidad.
Santiago, todo esto tiene que ser votado en el Parlamento.
Sí, sí, exactamente. Y la Comisión de Población y Desarrollo Social ya convocó a la ministra Marina Arizmendi para informarse sobre el plan de equidad en una visita que se va a concretar el próximo jueves. Es decir, que esta semana se va a concretar esa visita. El diputado Pablo Abdala, integrante de esta comisión, que fue creada especialmente luego de la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, Pablo Abdala nos decía lo siguiente de cara al encuentro con Marina Arizmendi.
Queremos tener información sobre esta nueva fase del plan de emergencia, tanto en cuanto a los montos que habrán de invertirse, como asimismo el destino que habrá de dársele a los dineros y los objetivos que este plan va a perseguir. Hasta este momento nos manejamos con información periodística y desde ya no tengo ningún inconveniente en señalar que lo que parecería ser el estilo de la nueva solución en cuanto a distribuir los recursos por la vía de un incremento de las asignaciones familiares, lo vemos con una expectativa favorable, lo vemos con un talante positivo. El Partido Nacional había reclamado desde un comienzo, desde el momento mismo en que el plan de emergencia se instauró, que la asignación de recursos y que precisamente la distribución de dinero se hiciera con un sentido equitativo, contemplando la composición y la estructuración del núcleo familiar. El ingreso ciudadano implicaba o implicó una asignación monetaria igual para todos los hogares, sin distinción con relación precisamente a cuál era su composición. Ahora parecería que por la vía de incrementar las asignaciones familiares, entonces habría una contemplación de ese aspecto que nos parece sano y positivo. Vamos a conversarlo con la ministra, por supuesto, para conocer los detalles y el verdadero alcance de esta solución.
Estaremos atentos a lo que surja de esa reunión, pero ya de pique hay una diferencia, y es que Abdala identifica el plan de equidad como una continuación del plan de emergencia, cuando ya nos dijeron que no era así, por lo menos las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social. De todas maneras, el diputado mostró buenas expectativas en relación al nuevo plan. Veremos qué pasa luego de la visita de la ministra de la comisión. Esperemos que esas expectativas se mantengan, ¿no? Y que esto se vote rápido en el Parlamento y que tenga excelentes resultados. Veremos qué sucede. Vamos a estar atentos.
Estaremos atentos, Santiago. Gracias.
Dale.